¿Listos? Aquí vamos.
Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo.
Para el discípulo más amado. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos el quinto domingo de Pascua. Discúlpenme mucho por no haberles compartido reflexión en los pasados dos domingos. Han sido semanas muy ocupadas, de muchas buenas noticias, de muchos cambios. Pero ya estoy aquí de vuelta. Vamos a leer el Evangelio, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Porque hoy celebramos, les digo, el quinto domingo de Pascua. Es el Evangelio de San Juan y dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Fíjense que este evangelio del quinto domingo de Pascua lo escucho muy seguido, especialmente yo creo que son los versículos por ahí de el 5 y el 6, donde dice: Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí da fruto abundante. Porque en la liturgia que hago en los hospitales para dar la comunión a los enfermos, vienen cinco opciones de evangelio, ¿verdad? Cinco opciones de evangelios para leer en esa pequeña distribución de comunión para los enfermos. Y una de ellas es esa, ¿no? Permanezcan en mí, que yo soy la vid, sin mí nada pueden hacer. Y me preguntaba mucho por qué los otros evangelios son muy claros, ¿no? Hablan: yo soy el pan de vida, esto y lo otro. Yo soy el pan de vida, yo soy el, mucho sobre el pan. Sin embargo, una de las opciones que nos dan en el ritual para los enfermos es ese: permanezcan en mí, en la vid, ¿no? El árbol. Y pues no tiene, digamos, una conexión a la Eucaristía, ¿verdad? Como lo tienen los otros evangelios, ¿no? Al pan de vida. No tiene una conexión así muy clara. Y me preguntaba yo, bueno, ¿por qué será que ese evangelio está propuesto para dárselos a los enfermos, ¿verdad? O agonizantes, o los que están en los hospitales, o los que en general, ¿no? ¿Por qué se presentará ese? ¿Por qué la iglesia o quien haya pues pensado en el ritual, porque habrá propuesto ese evangelio, ¿no? Y después de estar pensando un poco y meditando un poco en este evangelio, he deducido tres puntos por los cuales pienso que este evangelio no solamente le sirve a quienes están enfermos, a los que están en los hospitales, a los que están pasando por un momento de tragedia, sino en general al católico, al cristiano en general. He encontrado por qué pudieran estar relacionados, digamos, a la Eucaristía como los otros evangelios que propone el ritual, ¿no? Que hablan más del pan de vida, el pan, el que me come, todo eso, ¿no? Primero es que la rama está unida a su árbol, ¿no? Y esto no solo representa vida y muerte, ¿no? No solo es la analogía o el significado clásico de que, pues, una rama, si no está pegada al árbol, se seca, se muere, ¿no? Eso incluso hasta Jesús mismo lo explica en el Evangelio, ¿verdad? Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. O sea, primero les da la no, pues la analogía, el ejemplo, y luego se les explica, ¿no? Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Pero me ponía a pensar, bueno, ¿qué otra lección aparte de esta, pues esta clásica lección de vida y muerte? Si no estoy apegado al árbol, me muero, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo, de qué otra manera pudiéramos profundizar en eso, no? La primera que se me viene a la mente es la total dependencia en la providencia. Una rama por sí misma no puede hacerse de agua. Una rama por sí misma no puede buscar nutrientes, no puede hacer que le caiga más agua, hacer que le dé más sol. La rama por sí misma depende del tronco y el tronco de los nutrientes que se le dan, ¿verdad? Entonces me ponía a pensar que nosotros como sarmientos, como esta rama de que está unida a este árbol, para ponerlo en palabras más prácticas, como esa rama que está unida a su árbol, pues dependemos completamente de Dios, ¿no? De su providencia. La providencia en el día a día, ¿no? Yo, por ejemplo, un caso en el que distingo y me gusta mucho incluso practicarlo y notarlo, es ver cómo dependo completamente de la providencia de Dios en el aspecto de qué voy a comer, tal cual como lo menciona en Mateo, ¿no? Los pájaros lo que comen, y si Dios alimenta a los pájaros, pues no te va a alimentar a ti. Porque pocas veces planeo lo que voy a comer en el día, ¿no? Yo llego a la casa y hay huevos o algo, ¿no? O a veces no sé ni qué voy a comer, o a veces 4 días completos alguien me invita a comer al mediodía. Alguien, oye, traje chilaquiles extras, ¿quieres? Ah, pues sí. O al siguiente día, oye, voy a no sé dónde, ¿quieres venir? Ah, pues sí. O al siguiente día, oye, quedaron sándwiches de no sé qué junta que hubo aquí en la parroquia, ¿quieres uno? Pues sí. Entonces, esa total dependencia, ¿verdad? Es confiar completamente que Dios provee, ¿verdad? Como rama que está unida a su árbol, no estar pensando, ¿y si el árbol decide no darme nutrientes en esta ocasión? ¿Y si el árbol decide darle nutrientes a todas las demás ramas excepto a mí? ¿Y por qué esa rama sí está creciendo y yo no? ¿Por qué a mí no me está dando nutrientes, no? No, ¿sabes qué? Entonces yo por mi propia cuenta me voy a buscar nutrientes, me voy a buscar agua, me voy a buscar sol. ¿Voy a buscar yo crecer de mi propia manera? Pues no, la rama está unida intrínsecamente a su árbol y completa... Y depende completamente del árbol, ¿no? Entonces es la primera reflexión, diría yo, ¿no? La completa dependencia en la providencia de Dios. Aprenderse a abandonar en la providencia de Dios. Aprender a abandonarse en la providencia de Dios en el aspecto económico, en el aspecto situacional, de las cosas de la vida, de los problemas, de la salud, de los problemas maritales, de lo que se conoce, de lo que no se conoce, de la fe misma, aprenderse a abandonar en la providencia, de que Dios va a proveer lo necesario para que tú sigas creciendo, para que tú sigas dando fruto, ¿no? La completa y total dependencia en la providencia de Dios. La segunda es la total confianza, no solamente... Es saberme dependido de Dios, no solamente saberme humilde, decir que yo no puedo nada, pero Dios lo puede todo. Dios es Dios y yo no. Tú eres Dios y yo no, ¿verdad? Sino también la confianza de que en esta dependencia, decir, pues sí, Dios, yo confío en ti. Yo confío que al yo entregarte esta vulnerabilidad, tú responderás. Yo confío en que al yo darte... entregarte este momento de dolor, entregarte este momento de incertidumbre, tú responderás que tú no me abandonas, que tú no me dejas solo, que tú estás conmigo. De hecho, es lo que dice la letanía de ¿cómo se llama? La letanía de la confianza o algo así. Que tú no me abandonas, que no me abandonarás a la muerte, que no sé qué, Jesús, en ti confío, no sé qué. O sea, déjenme busco tantito en lo que les digo un poco más de esa. Pero esa letanía es muy, muy bonita porque nos ayuda a incrementar nuestra confianza en Dios. Es obviamente pues de la Divina Misericordia, ¿no? Jesús, confío en ti. Y va diciendo, de la creencia que tengo que ganar tu amor, líbrame, Jesús. Nos va diciendo muchos, la respuesta va diciendo, líbrame, Jesús, ¿no? Varios de esos pues están muy bonitos, ¿no? Muy, muy interesantes. Por ejemplo, de la incredulidad en tu amor y presencia, líbrame, Jesús. De la creencia de que mi vida no tiene sentido y valor, líbrame, Jesús. Y otras se responden con la letanía, Jesús, confío en ti. Por ejemplo, que el no saber lo que mañana trae es una invitación para apoyarme en ti. Jesús, confío en ti. Que no me dejarás huérfano porque tú estás presente en tu iglesia. Está fuertísimo para aquellos que tienen dudas acerca de la iglesia, acerca del gobierno de la misma iglesia. Jesús, confío en ti, ¿no? En fin, este segundo punto es aprender a crecer y a desarrollar una completa confianza en Dios. De que como somos parte de este árbol, como somos parte, como una rama, somos parte de ese árbol, en esta dependencia, en esta providencia, Él va a obrar a través de ti. Él va a proveerte. Y no es un evangelio de prosperidad donde te va a dar millones, sino que te va a dar lo necesario. Y de que va a estar presente y de que no te va a dejar solo. Que no te va a dejar morir a que te caigas y te seques. Sino que Dios está y estará y estuvo. Si Dios estuvo, esa es una frase que me gusta mucho decir. Si Dios estuvo en tu pasado, estará en tu presente y en tu futuro. Entonces, el segundo punto es la confianza. Y el último punto es también, yo creo que más una tarea, es asumir el rol de rama como parte de este árbol, ¿no? Digamos, pues este árbol es un árbol de, no sé, de nueces. Es un nogal, ¿no? Pues entonces yo dar frutos que sean nueces, ¿no? No andar dando otras cosas. No andar dando aguacates. Bueno, a lo mejor sería mejor dar aguacates, estaría más... salen más caros los aguacates, ¿no? El punto es que hay una correlación entre la rama y el árbol, ¿no? Que al verme digan, ah, esta es una rama de aguacate. Esta es una rama de mango. Ah, esta es una rama de un nogal. ¿Sí me explico? Que al vernos a nosotros, por nuestras acciones, por nuestras palabras, por nuestro ejemplo, que digan, ah, ese es un católico. Ah, esta es una persona que ama a Jesús. Y lo dice San Juan. Lo dice San Juan en la segunda lectura. En la primera carta dice... A ver, vamos a encontrarlo. Aquí lo tengo. Dice... Hijos míos, no amemos solamente de palabra. Amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia. Entonces, de alguna manera Juan nos dice, pues, a través de sus obras, a través de sus palabras, a través de lo que son ustedes, que se vea, que sea un reflejo, un espejo del amor de Dios, que sea un pues ahora sí, como decían, ¿no? que esta rama es de un nogal, esta rama es de un mango, esta rama es de un aguacate, lo que sea, ¿no? Que nuestro ejemplo de vida pueda, al final de cuentas, apuntar siempre hacia Dios. Apuntar siempre hacia Dios, que no simplemente estemos unidos a este árbol de una manera pasiva, ¿verdad? De que, ah, sí, soy cristiano, soy católico. Pero no se nota, ¿verdad? No se muestra, no desborda. Nuestras acciones son tan pasivas, tan diminutas, tan... faltas de propósito, que no se llega a denotar lo que somos, ¿no? Sino eso es la invitación a que asumamos el rol como de rama, como parte de este árbol. Que si somos un aguacate, pues se vea, ¿no? Y todo esto consumiendo y recibiendo los nutrientes que vienen de este árbol, pues que son los sacramentos, ¿no? Al final de cuentas, como le decía en el primer punto, esta rama recibe estos nutrientes que vienen desde el tronco, desde las raíces, ¿no? ¿Y cuáles son estos nutrientes que hacen que la rama pueda dar fruto? Pues los sacramentos. La rama recibe estos nutrientes para dar fruto porque está unida a este tronco, a este árbol, ¿no? Porque está en comunión con este árbol y es ahí donde encontraba, digamos, esa conexión, ¿no? Esta comunión a través de esta Eucaristía, donde nos hacemos uno con Jesús, Y Jesús se hace uno con nosotros a través de esta comunión con el tronco, con la raíz. Podemos entonces recibir a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, podemos recibir esos nutrientes que entonces nos ayudan a dar fruto, que entonces nos ayudan a confiar mismo, confiar en Dios, que nos ayudan a dependernos totalmente en su providencia. A través de los sacramentos podemos completar y, digamos, tener éxito en esta búsqueda de permanecer en Dios y Dios en Él. Es solo y únicamente a través de los sacramentos, a través de la confesión, a través de la Eucaristía, de la misa, ¿verdad? Del santo sacrificio. Es solamente a través de la práctica y la disciplina de constantemente recibir los sacramentos, recibir la palabra de Dios, la escritura, es solamente, y la oración, obviamente, ¿verdad? A través de todo esto es como uno recibe estos nutrientes y puede permanecer en Dios y dar fruto. Entonces la invitación es que si te falta confianza, si te sientes que te falta dependerte de Dios, ¿verdad? De su providencia, si crees que no estás dando un buen testimonio de lo que profesas, la clave es acercarte a los sacramentos, acercarte a la Eucaristía, estar en una unión completa con Dios, para entonces puedas recibir esos dones. Al final de cuentas pienso que son regalos, son gracias que Dios nos da. El confiar en Él, el dependernos en su providencia. Y así como aquellos enfermos que visito, decirles, mira, aquí está la Eucaristía que te hace y que te reafirma que estás unido a Dios, que Dios no te abandona, que Dios sí, que esta rama que eres tú no se va a secar todavía. que Dios te sigue nutriendo, que Dios sigue estando contigo a través de esta Eucaristía que consumes, que recibes. Y ese es el mensaje para esta semana. Para los próximos días, pensar cómo puedo fortalecer mi vida sacramental en maneras prácticas. Amén. Que tengan una bonita semana y Dios me los bendiga.